Romero. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Pero muy bien. Muy bien. Con mucha energía, pensando mucho en lo que sí somos, ¿no? En poner siempre el acento. ¿Viste? Que están todo el tiempo horadándonos, que no, que acá no se puede, que mira cómo lo hacen allá, que mira cómo lo hacen acá. Bueno, en fin. No, no, para nada. Nada de esto es así. Bueno, pero Luis Romero, estábamos hablando del agua, por ejemplo, y de cómo les afectó la sequía a los uruguayos. Pero no les afectó la sequía porque solamente hubiese más seca en Uruguay, sino porque, bueno, sus inversiones estaban bastante debiluchas, ¿no? Imagino yo que acá también hacen falta inversiones, siempre más, ¿no? Para que se sienta menos esa cuestión de la sequía.
Sí, igual déjame decirte que justamente uno de los temas que por ahí me llevaron a investigar un poquito más el tema de la crisis del agua en Uruguay, más allá del factor climático, más allá de la sequía que sabemos generó un impacto importante en Uruguay y también en distintos países de Sudamérica, hay también un trasfondo que tiene que ver con la falta de inversión por parte del Estado Nacional de ese país. Y uno lo escucha muchas veces al presidente, al actual presidente, con una tratando de sostener lo insostenible, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando del agua, que es un recurso básico, que es de alguna forma el recurso vital que todo ciudadano o ciudadana quiere tener acceso. Y incluso lo decía ayer Mujica también en una entrevista y hacían también un poco de reflexión, ¿no es cierto?, sobre que se durmieron con las inversiones. Y esto también pone, más allá de las particularidades de cada país y más allá de las particularidades y los contextos sociales, económicos, que muchas veces sabemos que son complejos, deja ver, ¿no es cierto?, que todavía estamos como corriendo un poco detrás de la emergencia, ¿no? Porque claro. Sabemos que las sequías que se fueron intensificando en los últimos años, sabemos que los eventos climáticos extremos están trazando una nueva necesidad o están poniendo nuevas necesidades a los estados, tanto provinciales, municipales como nacionales, de empezar a prever estos nuevos contextos y escenarios climáticos que de alguna manera ponen en jaque algunas cuestiones vitales, en este caso particular de Uruguay, como el tema del agua. En el caso de Argentina fue también el tema de la alta exposición que tuvo el sector productivo a los efectos de la sequía, todo lo que fue el abastecimiento de combustible, todo lo que fue el impacto al eje fluvial Paraná-La Plata. O sea, hay muchas cuestiones que tienen como escenario, digamos, o tienen como trasfondo cuestiones ambientales, cuestiones climáticas, que muchas veces uno la escucha, lo vemos y lo leemos y lo escuchamos en los discursos, que pareciera que son cuestiones como que uno a veces dice, bueno, es algo que ya se viene previendo, digamos. O sea, no es nada nuevo el tema de que las sequías se están intensificando, no es nada nuevo que los eventos climáticos extremos están intensificándose en todo Sudamérica. Entonces hay una demanda y hay una necesidad, y creo que eso muchos gobiernos todavía siguen esquivando, por decirlo de alguna forma, y lo digo con todo respeto y desde una perspectiva de lo que voy investigando también, que es como que todavía esto cuesta hacer entrar en las agendas. Se avanza, por ejemplo, vos recién contabas el tema de la obra del acueducto, que es una obra importantísima. Pensar que el sudeste de Chaco está teniendo hoy la posibilidad de incrementar su abastecimiento de agua es un golazo. Totalmente. Porque es una de las zonas que más afectada o que más sensible es al tema del abastecimiento de agua. Entonces, eso también es parte de esa planificación, pero sin duda falta mucho, porque también hay que tener en cuenta que lamentablemente los eventos climáticos ponen mucho más en riesgo las condiciones y las sociedades y las economías que por ahí tienen una menor capacidad de resiliencia, porque pensemos en todo el impacto económico que tuvo la sequía. Bueno, lo de Uruguay es prácticamente también un impacto social muy grande. Entonces, esto por ahí nos lleva, ¿no es cierto?, nos interpela, como digo yo, a tener en cuenta que no son cosas que van sucediendo porque suceden, sino que hay una lógica y hay una tendencia de que los eventos climáticos, los escenarios climáticos, son parte de la agenda. No es casualidad tampoco que la vicepresidenta muchas veces nombre la cuestión ambiental como uno de los puntos fuertes para la planificación y el país futuro que necesitamos, que queremos, todos los argentinos, las argentinas, o sea, no es casualidad. Y bueno, estos eventos, estas situaciones que producen mucho descontento social, como lo que está sucediendo en Uruguay, y uno a veces escucha, por otra parte, lo que está sosteniendo el gobierno Uruguay, que recordemos es un gobierno con una tendencia muy neoliberal, muy de derecha, muchas veces como que, bueno, no llegamos, ¿entendés? Como que te dicen así, con mucha impunidad, no llegamos, bueno, no hicimos infraestructura, bueno, pensamos que esto no iba a pasar. Y esa clásica respuesta de pensamos que no iba a pasar.
Pensamos que no iba a pasar, pero pasó, y bueno.
Pero pasó, ¿viste? Y cuando pasó, tampoco tenés la forma de responder.
Claro, claro, es que tampoco parece que hubiese, ¿no?, voluntad para resolverlo. Total, mira, me decía Patricia hace un ratito lo de Susana Jiménez, y también acá me dice Raúl, dice, bueno, entiendo que Susana Jiménez estaría tomando agua salada. No, no, ella no toma agua salada, no, ni agua de red, ella toma Evian. Así que es una marca francesa, y sí. Chao. Ella no tiene ese problema, no tiene ese registro, así que bueno, hay gente, y seguramente la calle Pou tampoco necesite abrir la canilla para poder tomar agua, ¿no? Esas cuestiones ocurren. Che, Romero, nosotros teníamos que hablar hoy de esto. A mí me parece interesante que lo charlemos y que vos sientes posición también, pero también un cachito de respecto de lo que pasó en Agronea, a la que citaba hace un momento. Sí.
Bien, bueno, primero contarles que, lamentablemente, bueno, es de público conocimiento lo que pasó el viernes en la Agronea.
Sí.
Eso restó mucho en el evento, por obvias razones, y bueno, tuvimos ahí una iniciativa, o mejor dicho, una intervención desde la Dirección de Cambio Climático, que depende de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad, donde estuvimos trabajando algunos de estas cuestiones que recién mencionábamos, ¿no? El tema del plan provincial de respuesta al cambio climático, que es un plan que se está desarrollando en la provincia y que probablemente en muy poquito tiempo se van a oficializar estos planes, tanto de adaptación como mitigación. Pero además estuvimos también trabajando y tratando de poner en conocimiento un poco cuáles son los mecanismos que plantea la provincia, cuáles son los mecanismos que justamente en este marco que hablábamos recién de cómo respondemos frente a las emergencias, cómo respondemos frente a las catástrofes, particularmente en este caso vinculadas con temas climáticos, y un poco poder también escuchar las demandas, un poco las visiones y las opiniones que el sector productivo tiene, porque claramente siempre hacemos la distinción. Muchas veces los pequeños productores son los que más tienen que enfrentar situaciones climáticas adversas, porque recordemos que su actividad productiva es muy sensible al clima, la ganadería, la agricultura. Entonces, eso muchas veces, no sé, el impacto no es lo mismo para aquellos grandes productores o aquellas grandes empresas que en la mayoría de los casos ni siquiera son empresas locales, tienen una fuerte tecnología y tienen una serie de recursos que de alguna forma tienen cierta capacidad de respuesta frente al pequeño productor que muchas veces, y gracias a la asistencia que hace el Estado también, muchas veces es el que le toca pelear, digamos, situaciones muy adversas como fueron 3 años de sequía. Uh-huh. Entonces, justamente ahí contábamos un poco de por qué se dan estos fenómenos, cuál va a ser la secuencia en el futuro de reiteración o de revisita, digamos, de este tipo de amenazas climáticas que siguen, afectaron siempre a la región, claramente esa inundación no es novedad para Chaco, pero sí en el contexto de cambio climático y en un planeta cada vez más cálido, los eventos están mucho más extremos de lo que conocimos en el pasado. Por eso, desde nuestra área, nosotros lo que intentamos es poder generar, ¿no es cierto?, una estrategia de cómo encarar mecanismos de respuesta, es decir, cómo yo puedo lograr una mayor resiliencia, cómo puedo fortalecer la capacidad de respuesta frente a la vulnerabilidad que generan muchas veces este tipo de impactos climáticos. Y bueno, un poco por ahí estuvimos charlando y trabajando en ese espacio.
Interesantísimo, siempre, por supuesto. Bueno, después podemos ampliar esto el martes o el próximo jueves, darle también un poco más de profundidad. ¿Me querés contar nada más así muy rápidamente cómo va a estar este fin de semana?
Bueno, tenemos fin de semana por delante con un descenso de temperatura, una aclaración rapidita, ya he tenido algunos mensajes hoy temprano de qué está pasando, porque tuvimos algunas precipitaciones muy aisladas, pero fueron nada más que algunas gotitas que por ahí se dieron, alguna lluvia de forma muy aislada, pero bueno, hay inestabilidad en la ciudad de Resistencia y se va a mantener al menos hasta el mediodía. ¿Qué significa esto? Que es muy baja la probabilidad, pero probabilidad al fin de que se puedan dar algunas precipitaciones muy aisladas, ¿sí? Después del mediodía y ya a partir de la tarde, las condiciones se van a mantener con cielo mayormente cubierto, a parcialmente cubierto, pero ya no tenemos chance de precipitación. Y de vuelta vamos a tener un jueves con temperaturas que se mantienen por encima de lo normal con 28 grados, pero el cambio de tiempo ya está en puerta, porque mañana viernes vamos a tener el ingreso de un sistema frontal que va a producir un aumento en la cobertura nubosa inicialmente, una rotación del viento al cuadrante sur-sudeste y claramente va a producir también un aumento de la inestabilidad. Y es por eso que vamos a cerrar la semana con una mayor chance de que se puedan registrar algunas precipitaciones aisladas, precipitaciones que no van a ser importantes en cuanto al volumen de lluvia, no van a ser precipitaciones intensas y, como te decía, van a ser algo con fenómenos muy aislados. Pero sí, lo destacado es que este frente, una vez que se produzca el pasaje del frente, vamos a tener un ingreso de aire frío, y ese aire frío va a hacer descender finalmente las temperaturas.
¡Ah, no!
Y vamos a tener, sí, por suerte, un respiro a este dos días, entre comillas, primaverales, medio onda verano, ahí un poco mezcladito, porque el fin de semana vamos a tener condiciones todavía en la madrugada del sábado algo inestable, pero después ya vamos a tener un fin de semana que va a transcurrir con cielo parcialmente nublado y con máximas que en promedio, tanto el día sábado como el día domingo, no van a superar los 20 grados. Vamos a tener un descenso, comparando las temperaturas máximas que estamos teniendo con lo que se prevé para el fin de semana, de casi 10 grados. Por lo tanto, vamos a estar con condiciones un poquito más frescas. ¿Y por qué digo frescas y no frías? Porque no vamos a tener un descenso de temperatura que posicione las marcas térmicas muy cerca o muy por debajo de los 10 grados. Vamos a estar mínimas entre 13 y 14 grados y máximas, como te decía, que en promedio pueden estar entre 19, entre 20 grados, pero bueno, va a ser un descenso de temperatura al fin.
Perfecto. Bueno, me gustó todo, ¿eh? Me gustó esa posibilidad del fresquito, de la lluvia y todo lo demás, y también la charla respecto de las responsabilidades en otros ámbitos. Luis, querido, un abrazo, buen fin de semana y el martes estamos de regreso.
Buen fin de semana, que tengan una excelente jornada y un abrazo grande.
Hasta luego. Era el licenciado Luis Romero en esta columna que tiene martes y jueves de Meteorología y Cambio Climático. Son las 9:35.